Letras de Oro, Jesús Yunen. Jesús, te quiero dar las gracias por estar aquí en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Y aunque yo sé que, me imagino, tú vienes a hablar de esta obra espectacular que tú me obsequiaste y prácticamente se ha vuelto mi primera hoja del día a día, por las reflexiones que tiene, dan mucho sentido y respuesta a una vida tan conflictiva y caótica como estamos viviendo hoy en día. Porque encierra no solamente sabiduría, sino el conjunto de lo que tú has vivido, tu experiencia, y una forma tan elegante de expresarlo a través de tus frases. Tú eres un hombre con una tremenda historia. Yo recuerdo cuando no, ni siquiera habíamos intercambiado palabras nunca, quizás en el cerca del año 97, 98.
Antes.
Pero
yo creo que es antes.
Sí, podría ser. Yo recuerdo que en una ocasión yo fui al Zeus. Y te vi sumamente delgado, con tu pantaloncito corto, bien cortico.
Sí.
dándole al pushing back.
Sí.
Y yo te veía a ti con una vitalidad y esto y lo otro. Y claro, igual que ahora, viejo, todo un caballero, un tipo muy elegante, pero sobre todo una dama de persona.
Gracias.
Y a través de los años intercambiamos, yo sé que pertenecemos en ese momento, por la edad que tú no, o sea, no es mucha la diferencia, pero cuando uno muy joven se siente tanto la diferencia. Yo, el típico muchacho buscando culturismo, verme bien, tú eres un tipo con una trayectoria como atleta del full contact, ¿verdad que sí?
Así es.
Y yo te miraba y digo, coño, viejo, coño, y tú, un tipo siempre con buen gusto, un tipo, coño, que ha sabido vivir la vida de una forma ejemplar, y más por tu historia, la historia que muchas personas o conocerán o no, de que tú fuiste diagnosticado con diabetes tipo 1.
Así fue,
y a los 27, por encima de todo eso, tú has mantenido una vida completamente plena, no te has divorciado nunca de lo que es tu pasión, incluso has incorporado nuevas cosas que dan sentido a tu vida. Pero háblame un poquito de ti.
Mira, cuéntame, ante todo, vamos, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, por dejarme estar contigo aquí. Me siento bien porque contigo hablamos el mismo idioma. Nos parecemos muchísimo, y tú, todas las cosas que tú haces para el bien de tanta gente. Fíjate, yo venía pensando, hermano, que tú, la gente no sabe lo que tú haces por nosotros, los que te seguimos en las redes. De manera gratuita. Eso no tiene precio si tú fueras a cobrar. En la época en que nosotros nos desarrollamos, tú te recordarás, nadie nos orientaba. Nosotros hacíamos las cosas por nosotros mismos.
Prueba y error.
Entrábamos, entrenábamos, comíamos de ciertas, pero nunca jamás puntualizadas como tú lo haces, que nos lleva a todos a cuidarnos mejor, a tener mejor calidad de vida. Y eso son de las cosas por las cuales nosotros, los que estamos seres humanos aquí, debemos sentirnos bien. Es para la que nosotros deberíamos aportar. Si vas a dañar el mundo, mejor no hagas nada. Si vas a aportar, entonces sí. Si no, déjalo como está. No sé si tú me entiendes.
Claro,
o sea, tú
sí,
lo que estás haciendo es aportes a la sociedad, a la humanidad. Eso no tiene precio. Por eso te lo dije una vez, te lo sigo diciendo, te lo repito. Y ahora que tú me tienes, que estamos aquí juntos, te comentaba antes de comenzar que la razón por la que estoy aquí hoy, como dice tu programa, Vida Sana, pero la sanidad comienza con la mente. Yo vi un podcast de nuestro amigo Hamid Yaryura, donde estaban hablando de diabetes, tema que es harto conocido como una enfermedad terrible. Pero es más terrible, Juan Carlos.
El acondicionamiento.
Si mentalmente tú mismo te haces daño. Tú tienes que tener tu capacidad mental para estar positivo, para bregar con ella, para luchar contra ella. No declararte ya un ser perdido, desahuciado. Si tú haces las cosas, por ejemplo, en el caso mío, que tú lo sabes, yo tengo 30 años diabético. Yo fui diagnosticado con diabetes a los 27 años. Imagínate tú, hermano, yo con 27 años, prime, un tiempo prime, fuerte, mejores condiciones físicas y atléticas.
Yo veo video tuyo viejo entrenando sin camisa en una playa o viejo en el ring, viejo.
Con todo.
Y es impresionante, viejo.
Con todo el talento que gracias a Dios me dio para el tema de la pelea. Una persona perseverante, enfocada. En mi mejor época me dio diabetes. Y yo me retiré porque no soportaba más ya los entrenamientos. Pero nunca he pensado, Juan Carlos, te lo dije hace un rato, que soy un enfermo de diabetes. Jamás hago las cosas que tengo que hacer. Gracias a Dios soy adicto a los ejercicios, me encantan los ejercicios. He mejorado a través de tus consejos, lo que es la alimentación. Y te confieso que me he sentido muchísimo mejor que antes. Entonces, el tema es que no sentencien a un diabético. No se puede sentenciar. Que tu corazón va a sufrir porque ya tú eres... Eso es mentira. Es más, no hace mucho tiempo, yo me hice todos los análisis cardiológicos. Y yo estoy como un niño de 25 años.
Claro, sin deterioro del sistema cardiovascular.
Yo no sufro de nada.
Ni tu coronaria, ni nada.
Yo no sufro de nada que no sea diabetes. Es lo único. Y digamos, ni depresión.
Y digamos que tienes el diagnóstico, pero no sufres de ella.
No.
Vives con ella de una forma, digamos, que has encontrado el equilibrio para no sucumbir a la estampa. Que tú eres diabético.
Exactamente.
Como tú me comentabas anteriormente, que tú vives y se te olvida. Tú lo que haces es que ya has creado como una parte de tu vida día a día, tu cuido, tu monitoreo, para no permitir que se salga de control y te haga daño.
Claro.
Sino tú has creado las condiciones en tus hábitos para poder vivir con el diagnóstico, pero teniendo un cuerpo que solamente si tú lo dices...
Claro.
Saben que claro. Tú sufres de diabetes tipo 1.
No, porque eso también hay que decirlo, hermano. Hay que ser responsable. Si tú tienes tu condición, tú tienes que estar al tanto de lo que comes, de tus ejercicios. No puedes tampoco ser un irresponsable contigo mismo, porque ahí vienen las dos cosas.
Claro que sí, por Dios.
O sea, hay muchas personas que sin hacer lo que tienen que hacer... quieren estar bien, tampoco, ni siquiera el que está bien, sin ningún tipo de enfermedad, si hace las cosas que no debe de hacer, se va a sentir mal, hermano, si come mal, si no hace ejercicios, si no es responsable con ellos mismos.
Bueno, fíjate, tú comentabas, y yo siempre digo que muchas veces las mejores conversaciones ocurren antes de comenzar a grabar el podcast, de que en una entrevista que hizo mi amigo, casi hijo mío por la edad y Jamilla Yur,
sí.
En Tertulia Dura, un doctor que decía que el que es diabético se jodió, o sea, prácticamente no se cura o no puede, o sea, como que tiene que vivir sometido a todo lo que son lo que tradicionalmente en la medicina, que es muy buena, la medicina que trata con estabilizar las condiciones ya en cronicidad, decía que no, ni se curan, que lo cual yo estoy completamente de desacuerdo, como te mostré anteriormente, gente que yo trato con, claro, con tipo 2, claro, junto con otros médicos, y lo ponemos prácticamente 0 kilómetros, como digo yo, pero lo mismo que tú haces. O sea, tiene que evitar lo mismo que le llevó la enfermedad. O sea, no es que tú te curas haciendo lo mismo de antes,
claro,
sino que tu cuerpo se sana cuando tú dejas de lastimarlo en caso de una diabetes ni congénita ni autoinmuno como la tuya. ¿Ok? Claro. Hay que ponerlo claro eso aquí sobre el tapete. Y entonces, yo ayer me estaba entrevistando Luz García y ella me decía, explícame qué es, por ejemplo, la medicina funcional. Y yo le decía a ella, Jesús, que, y eso no lo digo yo, lo leí en un libro de uno de los mejores médicos que hay en el mundo, trabajando en condiciones autoinmunes, un médico especialista, médico en Estados Unidos, con toda su licencia, que hace medicina funcional de unos años para acá, un tipo joven, muy parecido a ti, inclusive, en la fisionomía, que él decía que la medicina en la actualidad reconoce solamente dos colores, blanco o negro. O tú estás negro, enfermo con una patología, o tú no tienes nada, tú estás bien todo el tiempo. ¿Okay? Pero la medicina funcional reconoce que para llegar del blanco al negro pasa una transición de grises y tú llegas al negro. Y que usualmente el médico convencional, que es un especialista en primer lugar en el diagnóstico y en el tratamiento concomitante con estas terapias y los medicamentos y las drogas para que tú no vayas a perecer de la condición, fue entrenado solamente enfocado al diagnóstico. Cuando tú tienes, bueno, si este valor está aquí, ya tú eres diabético, etcétera, por ejemplo. En caso de condiciones crónicas, no autoinmune como la tuya. Y yo le explicaba a ella de que el médico o la persona entrenada en la parte de funcionalidad, que es lo que yo hago en la parte dietética, es entender cuáles son aquellos factores que te sacan del blanco, de la salud total, y poco a poco, sin tú darte cuenta, comienza con un pequeño color tenue, te pone un gris un poquito más, hasta que estás a un gris muy oscuro y llegas al negro la condición o la patología. Y lo que hace un médico, que no es el caso mío, yo no soy médico, ya el médico funcional aprendió todo lo que se necesita para tratar el negro, pero aprendió a identificar por pruebas muy específicas de desequilibrios hormonales, deficiencia de nutrientes y otros factores que te llevan a una transición que puede tomar de 5 hasta 20 años para llevarte a la enfermedad, dígase cualquier enfermedad que tú no naces con ella. Por ejemplo, una diabetes ya descontrolada, un cáncer que Dios no lo quiera, enfermedades metabólicas como Alzheimer. Cualquiera de esas enfermedades, cualquiera, te va a llevar allá. Entonces, lo que hace esta persona es identificar, y cuando tú estás en gris, utilizar terapias o tratamientos terapéuticos con alimentación, factores de estilo de vida, la importancia de coger el sol, ahora muy específica, hacer culto al sueño. Si tiene una alimentación muy procesada, bajar la inflamación quizás con algunos suplementos de forma terapéutica como los omega 3, ese tipo de cosas, para equilibrar el cuerpo. Y una vez tú estás ya en la parte de blanco sin enfermedad, entonces, ¿cómo yo puedo solamente mejorando o quitando aquellas cosas que te iban llevando a esa transición a la enfermedad, tú entender que el cuerpo humano puede lidiar con una salida de vez en cuando los laterales, siempre y cuando vuelvas al centro del cuido? El cuido es, como yo trato de explicar, que está, como tú dices, de forma gratuita, como yo recomiendo comer. Que así prácticamente es. Como estamos nosotros supuestamente diseñados a comer, de la forma y los alimentos que estamos supuestos a hacer la mayoría de las, digamos que los nutrientes o las comidas, los platos que deberían ser la mayoría de lo que vamos a ingerir. Pero aparte de esto, tú sabes que tú eres una persona muy interesante.
Antes de que tú
quería
terminar
para
darle una coloreadita a eso que tú dijiste. Dice uno de los escritos, no es lo mismo haberlo oído que darte cuenta. A veces cuando te das cuenta es muy tarde. Tú vienes diciéndole a la persona, por ejemplo, vamos a hacer esto, vamos, para no llegar al punto negro, pero no te hacen caso. Cuando, pero me lo decía Juan Carlos. A veces muy tarde.
Y te tengo una reflexión también.
¿Me entendiste?
Te tengo una reflexión. Que cuando lo dijiste al principio, yo lo pensé en estos días. Yo hablaba con Mariel y con otra persona. Yo el crecimiento que he tenido en redes sociales hace un año hacia atrás era completamente orgánico. Orgánico era, coño Jesús, tú sí estás bien. ¿Qué tú estás haciendo? Mira, yo sigo un tipo ahí, Juan Carlos Simón. Quiere decir que esa persona tiene un referente, el cual le motiva a investigar, sí, o indagar qué es lo que yo estoy haciendo. Eso significa que es orgánico por referencia. O mira que, fulano, coño, pero tú cambiaste, ¿qué tú hiciste? No, yo ni conozco a ese tipo, le decidí su cuenta, me llevé de él y rebajé 30 libras y mira, no tengo reflujo gástrico, estoy durmiendo como un niño, resulta que la pastilla de la presión me la bajó el médico porque me estaba bajando mucho. no importa, o sea, mejoras reales, tangibles. Cuando yo comencé a exponerme a medios ya mucho más masivos, por ejemplo, en el caso de Esto No Es Radio, ese tipo de cosas, que muchas veces María me dice, oye, no vaya, que ellos te están llamando porque tú lo que vas a hacer es que ellos aumenten los seguidores. Pero yo voy porque soy cabeza dura y me gusta exponerme para ver cuánta gente yo puedo traer a mi lado. Hay mucha gente que me acusa, me dice, por ejemplo, y yo no me siento mal porque yo entiendo la posición quizás de, no ignorancia, viejo, digamos, de poca luz del otro. Acaban conmigo y no, que ese tipo lo que un baboso, y yo me río.
Digo, tú sabes que bien. Yo venía pensando en eso.
Pero espérate. Y no, porque él no es médico, y no, porque tal fulano, el psiquiatra, dijo que los suplementos cuestan 15 mil pesos, pero él manda pastillas de 5 mil pesos, por ejemplo. Y digo yo, bueno, lo paradójico es que yo estoy defendiendo y te quiero dar algo que de inicio en realidad yo no gano nada. O sea, yo tengo personas, me he topado con personas en la calle. Me pasó, yo estaba en Bloomberg en estos días, hace como un año y pico, viejo. Cuando aflojaron la pandemia, que todo el mundo comenzó a salir, yo recuerdo, fui con Mariel, no andaba con un amigo, no recuerdo, y se me acercó un tipo, coño Jesús, como de 6'7". Se me para al lado, digo yo, mira, si ese tipo me baja la mano. Y el tipo me dice, ¿usted se pone de pie? Digo, bueno, no voy a salir corriendo. Y el tipo me abrazó. Me dice, mire hermano, yo comencé la pandemia porque no tenía que hacer escucharlo a usted. Y yo he hecho lo que usted hace. Yo me levanto en la mañana, tomo mi cafecito, camino, cojo el teléfono un poquito tarde. Lo que usted dice, cuando me da hambre, me tiro mi chicharroncito con artesanal con aguacate, unos huevitos con mantequilla, criollo, no importa. Dejé los carbohidratos para la noche, no meriendo. Y yo he rebajado 130 libras en la pandemia. Wow. Yo sufría de todo. Usted me salvó la vida. Wow. Gratis.
Wow.
Y yo digo yo, coño viejo, o sea, yo estoy aquí. A mí no me interesa abanderarme con la razón de nada. Yo estoy en busca de la verdad. Y que usted, cualquier persona que me está escuchando, tanto a ti como a mí, a cualquier persona, ¿qué es lo que tú haces de lo que tú compartes? Con las herramientas que tú tienes, que tú quieres dejar un legado a través de tus escritos, para que la gente pueda reflexionar a través de lo que tú viviste.
Así es.
Que tú no lo puedes encontrar eso en Google, ni en ningún tipo de lugar. Eso es lo que tú viviste con resultados. Sí. Digo, yo lo único que quiero es que tú entiendas que hay otra vía y que tú puedes transitar en la que tú quieres, pero no pensar que no hay otra vía. No te des el lujo, te lo puedes dar, de pensar que esta es la única que hay y que si te enfermaste o te sientes cansado o te sientes enfermo, o te sientes con apatía, te sientes sin energía, eso no es la única opción y que ese camino que tú estás viendo, que tú estás avanzando, son los pasos que tú estás dando cada vez y te alejas más del centro tuyo. Yo te digo a ti, intenta un pequeño cambio y date la oportunidad de experimentar qué se siente. Y digo yo, tú me criticas, es cierto, y te entiendo que hay una resistencia al cambio, pero si tú razonas, yo no lo pido a cambio. Ahora, tuve una consulta donde mí, tú vienes con un hígado graso, tú vienes con una condición X que te tomó 15 o 10 años construirla, quizás con un protocolo de suplementación, porque tú estás buscando una salida rápida, te saco del hoyo en 2 meses y después tú sigues solo. ¿Tú me entiendes? O sea, no es una condena, entre comillas, un dictamen, te tomo estos suplementos para el resto de la vida. Porque para tú gastarte 15 mil pesos mensuales, mejor 5 mil pesos por 20 años que 15 mil pesos por 5.
Claro.
Ahora, gasta 15 mil pesos o inviértelo por 2 meses y pues no tomes ningún 15 mil pesos y tú estás sano de nuevo.
Así es.
Entonces yo digo, viejo, date la oportunidad de experimentar. Y de verdad que yo no quiero nada para mí que yo no desee para el resto.
Así mismo es. Sabes que todos son caminos. Hay un final. Pero todos son caminos, cada quien elige el que quiera. Es mejor elegir el bueno que el malo, el saludable que el enfermo. Es mejor.
Mejor para ti, pero oye lo que digo yo con una reflexión que a lo mejor tú la puedas de una forma más bonita. El problema no es elegir el camino, sino que el que tú elijas, entiendas que tienes que asumir las consecuencias, claro, el destino.
Claro.
Ah, no, yo decido y me defiendo todos los días, yo me defiendo no tener compromiso, yo quiero disfrutar la vida porque el mundo se va a acabar en un año. al año y medio tú sigues aquí, no te queda nada para vivir. Di, bueno, yo estoy jodido, pero yo gocé ese año y medio y no me arrepiento porque fue mi decisión, aunque yo te jodí ahora mismo. Lo malo es cuando tú haces algo todos los días pensando que no te va a tocar y luego resulta que entonces lo que tú ves te quedas, dice que fue mala suerte.
Tú sabes que ya yo te, ya tú tienes el libro y me vienen tantas cosas a la cabeza.
Arranca.
No, de las cosas que estamos hablando aquí cotidianas. Por ejemplo, ahora que tú me hablabas de cuando a ti te atacan, que te dicen, dice uno de los escritos, cuando entiendes que no se gana en una discusión, deja de hacerlo. Es lo mismo los debates. Tú has oído hablar mucho de los debates.
Claro.
Ir a un debate tampoco se gana, porque solamente se gana si el a quien, con quien tú estás debatiendo realmente asume con humildad que tiene o reconoce que tú tienes la razón. De no ser así, no se gana tampoco un debate.
Pero digamos,
porque el ser humano es complicado.
Pero digamos de otra manera, y quiero utilizarlo porque es cierto. Yo en una ocasión, y quiero aprovechar para que la gente lo pueda entender, fui al mismo programa de este Esto No es Radio y yo hablé sobre lo que yo entendía que eran las virtudes y los errores que pasaba con la medicina actual, la medicina convencional, que tiene muchas virtudes, pero tiene carencias o herramientas para la sanación. Centro de salud, bueno, tú te vas muriendo, no te mueres, pero no recuperas la salud, etcétera. Y yo hablaba que los médicos no están entrenados en lo que tiene que ver con la parte de alimentación, que por coger un congreso un fin de semana, donde le dan una hora de una investigación para justificar el consumo de avena, no es saber de eso. Y el doctor, el psiquiatra, que le tengo mucho respeto, o sea, no tengo nada malo que decir, entiendo que quizás, no lo conozco, pero tengo por referencia que uno de los mejores psiquiatras de este país, el doctor Guerrero Heredia, uno de los mejores psiquiatras de este país. Me llamaron de Esto No es Radio, inclusive el dueño, y me llamó también Almanza para invitarme a un debate. Y yo dije, pero, o sea, ¿para debatir qué? O sea, de lo que él sabe, yo no sé. De lo que yo sé, él no sabe. Ahora, si vamos a tener un debate para edificarnos cada uno y él preguntarme, ¿por qué tú fundamentas eso? ¿Cuáles son las bases por las cuales tú sustentas este discurso? Y yo le explico. Yo digo, no es que tú no tengas razón, te estoy explicando que de la parte, como expliqué anteriormente, de blanco y grises, para llegar a la depresión hay factores comunes que se pueden evitar para revertir ese proceso que te lleva al estado de depresión ya que tienes que medicarte. Entonces, ahí que tú dices, o sea, ¿debatir el qué? O sea, no. Para mí un debate sano es aquel donde yo voy tanto a aprender de ti,
claro,
como tú aprender de mí. O yo poder decir, tú sabes algo, Jesús, te doy la razón, yo estaba equivocado. Y te agradezco que me diste luz para yo aprender algo nuevo.
Así es.
Entonces, el debate real es un debate que va buscando no entretenimiento para el resto,
claro,
sino conocimiento y luz para quienes quieren abrir los ojos para entender qué está pasando.
Debe de haber humildad ante todo.
Ante todo.
Porque si no, no hay forma de llegar a ningún acuerdo.
Con soberbia no pasa. No.
Tú sabes que hay una frase que a mí me encanta, que dice, yo solo sé que no sé nada, de Sócrates.
Uh-huh.
Esa es una frase fantástica. Pero hay otra que yo quiero comentarte y comentarle al público, que con la que yo no estoy de acuerdo y que se ha venido utilizando mucho a través del tiempo, sobre todo en política, y es que el fin justifica los medios. Eso no puede ser así, eso es mentira.
Pero yo lo critico también mucho en mi área. Yo lo critico en mi área.
Claro.
O sea,
el fin no puede justificarlo.
Tú sabes por qué. Quiero aprovecharte, por favor. O sea,
igual, no, no.
No, igualmente. O sea, quiero aprovecharte. En estos días, yo por mucho tiempo hice culturismo. O sea, por Dios, Alberto Lozada en aquella época, tú sabes.
Alberto,
y son tipos que andan por ahí todavía bien. Y sabemos que el que hace culturismo pues utiliza anabólicos para desarrollar la masa muscular. Y yo trabajé por mucho tiempo, hasta finales del 2000, 100% en eso, o sea, ya hace 20 y pico de años. Y sabiendo mi trayectoria y mi ímpetu por estudiar ese tipo de cosas, pues muchos muchachos jóvenes se me han acercado para que yo los ayude a competir. Y cuando yo veo la condición de los competidores en la actualidad, en el día de hoy, y viendo todas las cosas que ellos hacen para competir, hay una gran diferencia de lo de antes y lo de ahora. Y era que antes, por ejemplo, se entrenaba duro, se hacía un culto al sueño, se comía bastante inteligente, pero aquellos medicamentos que se utilizan para el desempeño se reconocían como indispensables, pero se respetaban. Se respetaban las dosis, eso, o sea...
Si había control.
Si tú no, pero control entre uno mismo.
De uno mismo, claro.
Tú decías, bueno, mira, si yo no crecí con 500 miligramos, es porque no tengo la genética para crecer.
Claro.
Tú puedes tener un cuerpo bonito, subir a hacer un buen papel, pero el campeón va a ser el que con la misma dosificación tiene genética para crecer. Pero resulta que ahora, hoy en día, el lema es el fin justifica los medios. Entonces, tuve muchos muchachos compitiendo. Y cuando yo he revisado, porque se lo he pedido, dime qué te mandaron. Digo, es que si tú vas a necesitar eso para hacer un buen papel, no puedes contar conmigo. Porque yo no puedo, por encima de lo que yo sé que tú puedes estar sin comprometer tu salud, llevarte, si tú me estás pidiendo que te ayude a esa guía, llevarte a un lugar de forma que no es segura. Entonces, definitivamente, el fin no siempre va a justificar los medios. Porque si tú me dices a mí, digo, oye, que yo te super, pero no conmigo. Porque la carga moral, lo que yo me voy a sentir, no me va a dejar dormir, porque que yo sé que te está haciendo daño.
Es lo mismo que...
Hablaste de la política.
El dinero.
Y el dinero.
El dinero. No puede ser que por tú conseguir dinero, tú hagas, cometas tantas atrocidades y vagabunderías. Ese dinero no tiene valor, porque tú lo que has hecho es una serie de cosas mal hechas. Eso es en el plano del dinero, de los negocios, de lo que fuere. O sea, por la vida, igual que en la política. O sea, haga las cosas bien hechas y llegue a su fin, a su objetivo, pero un objetivo correcto, sin hacerlo. Tú no puedes hacerle caso a esa expresión de el fin justifica los medios. Te lo está diciendo claramente. O sea, no importa lo que tú hagas, con tal de tu tu objetivo.
De tú llegar a tu meta.
En la salud, igualmente. O sea, que yo gano por momentáneamente ganarme un título en
o verme bien para un evento.
¿Qué va a pasar después? Lo que hiciste también, la vida te lo va a cobrar. O sea, no estoy de acuerdo. Lo traje, creo que fue Maquiavelo que dijo eso.
Sí, Maquiavelo, claro que sí.
Y quise tomarlo como tema de conversación aquí, porque realmente la gente tiene que entender que, fíjate, ¿qué es lo que más dinero genera? Lo que más dinero genera es lo que más la gente sigue. ¿Qué es lo que la gente sigue? A veces son cosas que no tienen sentido, que son...
O digamos que no dan sentido a la vida.
No, ni que brindan ningún tipo de aporte. Entonces, hay que tener cuidado a veces con recurrir a temas insulsos y malos mensajes con tal de conseguir dinero. Ese dinero no es bien habido. Está muy mal. No sé si tú me estás entendiendo.
Perfectamente.
O sea, lo que estamos claro. Tratando de llevarle a la juventud es que valoren más el proceso que el final.
Pero a mí me pasa, para aterrizarlo, por ejemplo, yo en mi centro que tú me visitaste, yo tengo una tienda donde suplimos para los médicos que trabajan allá, hacen protocolo de suplementación, puedan comprar los suplementos ahora mismo. O sea, la facilidad. Y hay personas que pasan a comprar suplementos porque me conocen mi trayectoria, ese tipo de cosas. Y a veces yo paso por la tienda y ya están a punto de facturar, van a llevarse algo y tienen 6 productos. Y yo me paro, hey, ¿cómo tú estás? Bienvenido. Cuéntame, ¿qué estás comprando? Ah, y digo, ¿para qué tú lo necesitas? Esto. Mira, no. Esos 3 devuélvelos y compra nada más ese solo que te cubre en lo de esos 3 que están aquí.
Claro.
¿Por qué? Porque tú vas a rentabilizar más tu inversión, va a ser más sostenible y en realidad estos no te van a dar lo que tú leíste en la publicidad por fuera. Con este es suficiente.
Claro.
Y cuando se va, me dice el vendedor, digo, don, pero la factura bajó 6,000 pesos. Digo, sí, yo, es que yo como quiera voy a seguir vendiendo. Porque cuando tú tienes en realidad digamos que así, tú tienes un nombre hecho, donde tú tienes integridad y honorabilidad, la gente sabe que si tú dices un discurso o recomiendas algo, el objetivo primario no es el dinero. El dinero viene como un valor agregado. Es darte a través del conocimiento la facilidad de tú conseguir el bienestar en cosas que tú pudieras estar necesitando para ti. No que yo quiero crear la necesidad en ti para tú comprar cosas que tú no necesitas, y yo considero eso un robo. Yo considero eso es engañar al otro. Porque yo te he dicho a ti varias par de veces, en mis sueños, en mis apetencias, Jesús, yo quiero practicar algo de boxeo.
Sí.
¿Qué tú me dices a mí? ¿Cuenta conmigo?
Cuando tú quieras.
Automáticamente.
De una.
¿Tú me entiendes?
Claro.
O sea, tú eres honesto con tus sentimientos.
Claro.
Que tú sabes que quizás yo contigo, como tenemos una amistad, lo que yo voy a conseguir en 3 clases, no lo voy a conseguir en 10 clases por ahí.
Lo grande es, Juan Carlos, y esto te lo he dicho y tú lo sabes y mucha gente lo sabe, yo no sé cobrar para dar clases de boxeo. O sea, a mí, yo nunca he aceptado un solo peso. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Porque es que eso no tiene precio. Digo, eso es mi caso. Yo no estoy criticando a quienes lo hacen como profesión.
Sí, sí, no.
Pero tú me entiendes lo que te quiero decir.
Mensaje,
o sea, es que en la vida estamos vocación, para aportar.
Eso se llama vocación, viejo.
Y aportar.
Se llama vocación, viejo. Vocación es cuando tú estás dispuesto o disfrutas más haciendo algo sin el dinero. O sea, todo el mundo sabe que tengo un gimnasio.
Claro.
Pero yo recibo una cantidad de gente que me dicen a mí, tengo un problema de espalda, pasa por aquí.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto
no,
es?
Digo, yo, no, pero, yo soy
pero,
testigo.
Pero ¿cómo yo te voy a cobrar a ti para enseñarte cómo hacer un movimiento? Fueron 20 minutos. O sea, yo estoy feliz que tú te fuiste bien y que tú tenías 3 años o 3 meses haciéndote daño por un movimiento incorrecto. Va y sube. Mira, la rodilla va para afuera, no para adentro. Halo. Ah, pero ya no me dolió. Ya, y punto. ¿Tú me entiendes? Y hay gente que me dice a mí, viejo, eso, bueno, no entremos en esa parte personal porque no a mí que me corresponde claro. Decirlo, pero una vez me hicieron una entrevista, o me han hecho una entrevista hablándome sobre el emprendurismo, lo que está muy de moda de emprender sí, hoy en día. Sí. Y va mucha gente con meritoria, que han logrado éxitos.
Que en la época de nosotros, ¿cómo se llamaba?
Trabaja duro, viejo, por Dios. O sea.
Pero es así, emprender.
Pero cuando me dicen, digo, emprender es una persona que simplemente, en primer lugar, tú trabajas duro. Tú trabajas duro.
Y te lanzas.
Entonces, tú tienes una idea, tú tienes un sueño, tú tienes una habilidad donde tú te lanzas porque tú disfrutas, tú amas hacer eso. Y ese valor agregado que tú le pones a ese producto, a ese servicio, trae el dinero.
Exacto.
El problema hoy en día es que las gentes llaman emprendedurismo a abandonar lo que tienen para aventurarse a buscar el dinero. Cuando en realidad debería de ser... ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué me hace feliz?
El dinero no se persigue. El dinero te persigue cuando te encuentra ocupado haciendo lo que a ti te gusta. Fíjate bien, cuando tú persigues el dinero, te estresa todo, y él se te manda. El dinero, ahora cuando tú haces lo que a ti te gusta y estás alegre con lo que estás haciendo, es él que te persigue a ti. Fíjate. Mira los grandes salarios. ¿A dónde van? Donde el talento. Donde el que está haciendo lo que le gusta. ¿Sí o no? No sé si te interrumpí.
Pero por Dios, no. Esto es orgánico completamente.
Es lo que tú acabas de decir. Yo creo que te lo traté de complementar.
Sí, 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 sí.
Eso es así. Y yo creo, hermano Juan Carlos, que estamos viviendo una época un poquito complicada. No, los valores están tergiversados completamente. Creo que nosotros somos partes, tenemos cierta culpabilidad en ese sentido. Aunque nosotros, o sea, estoy hablando de nuestra generación, porque lo que se lo estamos dejando a esta nueva generación que viene, lo que está oyendo son otras cosas. Y gracias a Dios, a personas como tú, que tienes la perseverancia de mantenerte en un discurso, que eso tampoco es fácil, porque muchas veces uno dice, ¿para qué voy a hacer nada? Y tú te has mantenido haciéndolo. Hay que contar con una perseverancia.
Me dice mi mujer, para tú hablar de eso, ¿en qué tú estás certificado? Digo, es que para yo decir lo que yo pienso y defenderlo, no necesito permiso de nadie.
Claro.
Y más cuando yo sé que digo la verdad y estoy a la disposición de decir que me arrepiento o me equivoqué si logro identificar que estaba equivoco o erróneo. Pero para yo decir lo que yo pienso, yo no estoy arrastrando a nadie a mi lado. Yo te doy una voz para que tú puedas pensar en función a eso. Entonces, claro, mientras más me dicen a mí que no hables, pues entonces ya te puedes imaginar lo que me pasa a mí. O sea, con más fuerza yo vengo. Porque yo sé que si tú me quieres callar, algo de lo que yo digo puede ser que sea cierto. Quiero que tú me hables.
Y buena intención. Pero sobre todo la buena intención, que es lo que más vale. Viejo, puedo estar equivocado.
Háblame de esto.
Letras de oro. Mira, letras de oro. Nunca pensé que iba a hacer un libro, para serte honesto. Desde muy jovencito siempre escribía. Tenía como esa forma, esa facilidad de escribir. Y en el tiempo, yo siempre he sido muy observador. Observo mucho el comportamiento humano. Cosas que quizás le pasen desapercibidas a uno mismo y a otros. Yo me doy cuenta y digo, y entonces me preocupa mucho, o mejor dicho, me llama mucho la atención cómo crecer, cómo superar debilidades humanas, cómo superarnos a nosotros mismos, porque todo comienza con uno. A veces lo pasamos desapercibido. Cuando a mí me llegan las ideas de algún momento, de alguna acción, de lo que fuere, entonces, con la gracia de Dios, yo las escribo. Y sigo escribiendo, no es que hemos terminado, continuamos escribiendo. Y nosotros los seres humanos, fíjate que el libro te habla mucho del ego, del amor, y de todas esas situaciones.
Ese libro es una joya, viejo. Yo recuerdo, te interrumpo, porque es que cuando tú me lo entregaste, hay tres cosas que yo disfruto mucho. Dos pueden ser de dominio público, que es la lectura, un buen libro. Yo solamente compartir en una mesa con alguien, o sea, una comida, un vino, me encanta. Yo soy muy amante de la sobremesa. Cuando llevo amigos a casa, o va Irving Vargas, o eventualmente irás tú a mi casa, cuando coincidamos, mi casa pequeña, un apartamento bastante pequeño, recién lo estoy comenzando a mudar ahora mismo, pero tiene lo que yo necesito, que más me gusta, una buena cocina, una buena estufa, un buen sartén y buenas comidas. Yo cocino mucho. Que tú tienes la sanidad sobremesa, que yo veo que yo cocino y que yo sé que tú me dices, coño, pero qué buena esta comida, esta carne, o esta que yo cuánto. Para mí, yo sé sentirme, o sea, como digamos que guía, o yo sentirme instrumento de tu felicidad, coño, me da una felicidad claro, a mí interna, coño, mi amigo Jesús se siente, coño, contento en mi casa. Claro. A veces te indago sin preguntarte cuál es el vino que te gusta o la bebida que te gusta o el jugo, no sé, o el agua, sí, no importa. Yo digo que esa parte de compartir en una mesa con gente querida, dos gente, tres, cinco, diez, pero gente en realidad querida de verdad, claro, que estén ahí porque quieren estar contigo, es una de las cosas que le dan más sentido a mí, a Juan Carlos Simón. Claro. Es una forma de yo ver y dar lo que yo quiero a la gente que yo quiero. Entonces, un buen libro. Cuando tú me llevaste el libro, apresuradamente, digo, oye, lo guardé este fin de semana. Y tú me haces con tu sonrisa, me dices que eso no es así, espérate. Sí, ábrelo. Sí. Claro. Y yo me topo con este libro tan espectacular, viejo. O sea, es una cosa impresionante.
Gracias, hermano.
No, no.
Gracias.
Yo tengo varios libros similares a este.
Sí.
Por ejemplo, dice aquí, soy el momento cumbre de una buena comunicación.
El silencio.
El silencio.
El silencio comunica más que cualquier palabra muchas veces. Es así.
La peor forma de perder el tiempo.
Conversar con un mentiroso.
Conversar con un mentiroso.
Claro, de nada sirve. Pero otra cosa, Juan Carlos, tú sabes que
a quien primero deberías pedir y hacer un favor.
A ti mismo.
Es a tu persona.
A tu persona. Claro. Nadie mejor que tú te va a hacer un favor.
Hay personas tan negativas que te insultan cuando tratas de hacerles ver el lado positivo y bonito de la vida. Aléjate de ellas.
Así es.
Y para dejarte hablar.
Sí, para que no te hagan daño.
Para dejarte hablar. Ante una multitud enardecida.
Esa es buena, muy buena.
y a los decibeles de una música estruendosa.
Estruendosa.
Susurrada la verdad.
Susurraba la verdad.
Perdón. La cual permanecerá aún después se apaguen las luces y el sonido. Su aliada es el tiempo.
Uf, eso es. Hermano, mire, usted me lo dice. Yo lo escribí, yo lo he leído, yo lo he releído y me lo dice y se me paran los pelos. La verdad. Susurraba la verdad, porque es que ante tanto, ante tantas mentiras.
Tantas distracciones.
Y tantas mentiras, la verdad no se oye. Está. No hay forma de oírla. Por eso las mentiras hoy en día se convierten en verdad.
Prevalece.
Pero la verdad en el tiempo siempre saldrá. Es su aliada. De eso trata el escrito. ¿Te parece que sí o que no?
Pero por Dios,
ahí, es mentira.
Pero es el hecho del principio de la repetición. Claro. Claro. O sea, lo que tú tanto repitas, por más absurdo que sea, será aceptado como la verdad.
Sí.
Aunque la verdad en realidad es irrefutable. No necesita ser corroborada ni confrontada.
Así es.
¿Me entiendes? Entonces, es lo que es.
Tú sabes que yo, como te decía, que trataba mucho en el libro de lo que son las debilidades humanas. Una de ellas es el ego. El ego descontrolado. Es problemático. Tú tienes que siempre estar observando cuando tu ego se sale de control. Por eso hice un escrito que decía, el diablo siempre está al acecho. Tiene tantas caras como personas en el mundo. Ocúpate de mantener sin vida el que habita en ti, tu ego. Un ego desenfrenado es el diablo. El diablo no es un pájaro negro con cola.
¿Tú sabes quién dice eso en su libro?
¿Quién?
Napoleón Hill.
Ajá.
Ese libro se llama, wow, se llama Burlar al Diablo.
Ok.
Es un libro.
¿Cómo lo dice?
Muy similar a esto.
Ok.
En el sentido del tamaño.
Sí.
Y es... Él emula que él se topa con el diablo en la entrevista.
Ok.
Y él le va diciendo, entre muchas cosas, cómo tú habitas, dónde tú estás. Y él lo que repite en el libro de forma constante es que el diablo habita en las mentes de las personas, usualmente que viven en la indecisión. Y él llama que el demonio, el diablo, habita en lo que llama el compás hipnótico de repetir la indecisión y la duda para vivir. La falta de decisión,
sí.
La falta de compromiso.
Sí,
es
sí.
Algo que está en tu mente.
La confusión.
Y que no es una figura mitológica,
no,
con cachos.
No,
sino,
no.
Y ese libro es fenomenal porque da muchas herramientas para la vida.
Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que dentro de las tantas cosas que dice el libro y que nosotros podemos conversar, la peor de las armas es la manipulación mental. Es la peor de las armas en contra de la humanidad. La manipulación mental. Tema que tú tocas casi siempre, pero es eso. Nos tienen manipulados desde miles de años. Por ejemplo, como dije yo en algún momento, dice, la verdad no es la que te han impuesto, es la que tú descubres. Tú sabes que todos estos temitas yo te los estoy tocando porque ellos están aquí. Todos sí, están aquí. Cuando... Y he querido aprovechar para conversar un poquito sobre esas cosas.
Y que se ponen como anillo al dedo en este caso. Una de las cruzadas que yo he tratado de hacer, y ni siquiera sé por qué lo hice, yo como que encontré una herramienta muy poderosa cuando tuve mis primeras disertaciones en radio, que fue en el programa de Don Jochi Santos, lo cual siempre voy a estar muy agradecido, que a través de Raulito Grisanti, que trabajaba con él y en ese momento compartíamos bastante, y habló con Don Jochi, me dice, eso como Don Jochi, tráemelo. Y resultó que yo comencé los miércoles al mismo golpe. Y lo que eran mis cápsulas de 20 minutos se volvieron, la gente llamaba y se aumentaba los ratings en ese momento.
Yo recuerdo.
Y yo descubrí el poder que tenía la parte de tú comunicar lo que tú pensabas y cómo tú veías el mundo. Porque anteriormente, cuando yo no conocía estas herramientas, esto que estamos viendo en este momento, yo solamente me sentaba igual que tú como observador,
sí,
a ver el caos que había en el mundo. Cómo la gente se comportaba, cómo yo veía a la gente, por ejemplo, si me iba a Blue Mall, bueno, en aquel momento no había Blue Mall, pero viendo el caso de Blue Mall, y una gente entraba, por ejemplo, a través del dinero o mal habido, no sé, y entraba a una tienda como a lo mejor Gucci, o no sé, y salía, o sea, con esa necesidad de ostentar aquella opulencia de lo que tú puedes comprar con el dinero que a lo mejor no lo trabajaste, porque nadie que trabaja mucho se gasta 15, 20 mil dólares en ropa en un día. Y tuvo que salían con aquel cuerpo inflamado, enfermos, con su correa y su barriga y su ropita, buscando encajar en un mundo nuevo que no le pertenece a ellos. Yo decía, coño, pero no está mal, porque quizás yo en mi dentro de mis recursos, mis limitaciones, cuando yo era muy joven, que era ser rockero, o que me dejó una colita atrás, porque es lo que estaba de moda. Pero el mundo por lo menos te permitía tener más contacto con tu entorno y poca exposición a aquellas cosas que te estimulaban a querer imitar algo que no te pertenecía. Eso es parte de la adolescencia, claro. La parte de inseguridad. Claro. Pero ahora vivimos, como tú dices, en esa parte de la manipulación. Es tan fuerte que muchas veces hemos perdido la capacidad de apelar a la realidad, apagar la virtualidad y comenzar a cuestionar lo que es prácticamente tangible para ti. Que una de las cosas que yo he dicho, o sea, hay personas que me escriben para pedir mi opinión, que si un platillo volador, que si un marciano, que si tal cosa en tal país, que si la guerra de Ucrania, y yo salgo automáticamente, digo, ven conmigo, y salgo afuera, y miro para el cielo, digo, y aquí hay platillos voladores, no, cuando pasa uno por aquí, tú me avisas, para entonces dedicarle tiempo a pensar en esas cosas. Entonces, como tú dices, la manipulación es un arma muy poderosa, porque el que vive manipulado nunca encuentra su verdad.
Claro.
Y como no la encuentra, vive una vida sin propósito. Y prácticamente.
Pero a veces por vago también.
Pero ven acá.
Por vago, señor, porque póngase. Es que ni para eso quieren hacer esfuerzo, hermano. Para descubrir. Dan por bueno y válido todo lo que le han dicho.
Pero hermano, pero alguien me pregunta en redes sociales. Me hace una pregunta puntual. Mira, yo tengo la homocisteína elevada. Digo, mira, tómate factores de metilación, vitamina B6 y ácido fólico. Por ejemplo, me ponen, ¿qué es metilación? Digo, coñazo, viejo, pero pon metilación en el Google. Cuando claro. Tú éramos muchachos, claro. Había que ir a una biblioteca.
Era peor.
Buscar 2 horas un libro para encontrar una definición en un diccionario, no lo tenía. Entonces, al intento, crea un hábito de cuestionarlo todo, indagar mucho más allá de lo que tú puedes leer o tú puedes interpretar en un segundo de exposición con tu sentido a algo que tú viste.
La vagancia es fuerte.
Pasa con los idiomas.
Es fuerte la vagancia.
Sí, pero ven acá, viejo.
Hermano, ¿tú crees que esto pueda tener precio para mí? Esto vale mucho para mí.
Gracias, don Jesús. Dios le bendiga. Gracias por sus palabras.
Gracias. Devorable este libro. Devorable. Yo quisiera muchísimas copias para irla repartiendo. Devorable. Gracias, gracias al autor. Muchas gracias, don Jesús. Que Dios lo bendiga, lo continúe usando. Gracias por esta mega pieza.
Eso siempre te tiene que estar pasando a ti igual. Eso no es por eso no es cuestión de dinero. Ahí no hay dinero que pueda comprar. Mira, eso. ¿Cómo se pueda sentir uno?
Te voy a decir algo que me pasó en estos días.
Lo que tú me acabas de enseñar.
Para ir concluyendo, mira, en ese mismo tenor, con esa herramienta que es la que tú estás compartiendo con las personas y quizás para futuras generaciones. Yo llego al consultorio en estos días, hay una señora muy delgada con una niña. Y yo paso y me voy a decir, me dice, hola, señor Simora, encantado. Y yo entro. Y cuando veo la consulta, una hora después me dice, mire, la joven que esté afuera quiere saludarle. ¿Tiene cita o no? Digo, bueno, le que pase un momentito, que me espere 10 minutos la otra consulta. Y entra esta señora con un vinito. Mire, digo, ¿y por qué es eso? Vinito que yo sé, un vinito sencillo, pero la intención de agradar, no sé por qué tengo que aceptarle eso. Me dice, mire, señor Simón, yo vivo en Estados Unidos con mi hija de 3 años de edad, de que tenía 1 año y medio. Nosotros no encontrábamos qué hacer de la desesperación. Esa niña y le estoy siendo conservadora, todos los meses era un internamiento con una infección de oído, con una infección intestinal, con una reacción alérgica, que si la piel, con un catarro, fiebre que no se le quitaba, mejoraba, echaba para atrás, no aumentaba de peso, diarrea, si no que era vómito, si no se pasaba 5 días y luego la recaída. Y yo un día le escribí a usted, ¿qué hago? Yo le dije, ¿qué tipo de leche tú le das? Tal leche. Yo, quita la leche y dale leche de cabra. Me dice, será niña ahora, con 7 años, más nunca volvió al médico. Uf. Más nunca volvió al médico. Fue tanto así que salimos de Estados Unidos y vivimos nosotros en Santiago Rodríguez. Yo llegué hace una semana y solamente vine a traérsela a usted para que usted vea lo que usted hizo con nosotros. Wow. Solamente por cambiar. Eso fueron todas las fórmulas, leches en polvo, esto, lo otro, que sí, fortificado. Usted me dijo, no le dé eso, que eso es veneno. Y a mí nunca se me olvidó. Y la niña que no dormía, la primer día que yo le quité aquella leche y le di la leche de cabra que la conseguí aquí, nos asustamos porque durmió 14 horas. A la semana le cambió la piel y más nunca volvió a enfermarse. Y ese tipo de testimonio son de las cosas que yo digo siempre. No me interesa, en realidad, quitarle la comida a nadie, sino que nos demos la oportunidad de despertar y encontrar nuestra verdad para tener una mejor vida.
Tú sabes esas son que, las cosas que me tocan a mí, la fibra.
Tú sabes que quiero darte la gracia, Jesús, porque al fin y al cabo no hablamos de lo que yo quería más hablar, pero que era en realidad lo del libro. Y a todos ustedes les exhorto, en la medida de lo posible, cuando puedan, adquirir este libro de Jesús. Él no tiene que, tú no tienes que pagárselo para él comer, gracias a Dios. Pero si hay algo que puede ser una inversión de grandeza a través de pocas palabras que tienen un gran significado, letras de oro de Jesús Yunen, mi hermano, mi amigo, y una persona que yo admiro y quiero muchísimo, tanto por su trayectoria, por su forma y por ser todo un caballero prácticamente, como diría mi abuelo, que es mucho más fácil romperte que doblarte.
A veces no somos lo que queremos. Somos lo que somos, como dije alguna vez, no sé quién soy, porque esa es la realidad. Solamente sabe quiénes somos, nuestro Creador. Pero agradecido con la vida y con Dios, eso es lo que somos.
Yo, parte de esa gratitud se extiende hacia ti. Te doy las gracias. Y a todos ustedes por estar una vez más en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.